la composición del lugar es el cenáculo en el momento en que el Señor va a instituir la Eucaristía. ¿Se imaginan a Jesucristo tomando el pan en sus santas y venerables manos, como se decía antes, levantando sus ojos al cielo y diciendo: la locura del amor de mi Padre y mi locura también con ellos, me voy a entregar a los hombres para que puedan hacer de mí lo que quieran, y eso para siempre, hasta el fin de los tiempos? Verdaderamente que debió de ser unos sentimientos de amor a los hombres, de amor a la humanidad, pero a cada uno, porque como Dios todo lo tiene presente, viéndonos a cada uno en nuestra irrepetible singularidad, como decía el Papa Juan Pablo II, entregándose totalmente al Padre y a nosotros, de manera que son dos movimientos, uno hacia el Padre y otro hacia la humanidad, y pidiéndole al Padre la fuerza para cómo va a tener que conquistar esa Eucaristía. Bueno, debieron ser sentimientos encontrados, pero eso en medio de una serenidad y una paz extraordinaria. ¿No? Una cosa es la confusión de ver cómo lo enfoca, etcétera, y otra es el sentimiento interior. Jesucristo, yo estoy seguro, levantaría los ojos al Padre diciendo: Padre, la que voy a hacer. Padre, tu voluntad por encima de todo. Y entregándose a todos los hombres de todos los tiempos. ¿Y qué es lo que el Señor vio en aquel momento? Lo que nosotros tardaríamos mucho tiempo en desarrollar. Me voy a fijar en algunas cosas. Ustedes se quedan con lo que les parezca que les puede ayudar más en la meditación. Lo primero que ve Jesucristo es la presencia real, de manera que Él va a ser eso que ahora es un pedazo de pan, va a ser Él, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es la genialidad de las genialidades. ¿A quién se le podía ocurrir que en una sagrada forma, una cosa tan pequeña, iba a estar toda la presencia del Verbo Eterno del Padre? Pero además no una temporada, sino para todo el tiempo hasta el final de los siglos. Eso le tenía que mover a Jesucristo. Tuvo que decir: pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Es la entrega sin restricción de ninguna clase. Tenemos la gracia infinita de que creemos que el pedacito ese de pan pequeño que vemos es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y Jesucristo entregándose, ¿a quién? Al Padre y a los hombres, en dos direcciones. Bueno, pues eso es quizá lo primero y más elemental. Lo segundo tuvo que ser, bueno, no digo por este orden, ¿verdad?, pero tuvo que ser muy fuerte la alianza. La alianza es la columna vertebral del Antiguo Testamento que se prolonga en el Nuevo. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere presentarse próximo al hombre, unido al hombre, y la manera de manifestar que está cerca, que está con él, es la alianza. Primera alianza seria, vamos, así segura, la que conocemos es el capítulo 15 de Génesis, que es con Abraham, y ya saben cómo lo hacían. Cogían un animal, que tenía que ser un animal limpio, un cordero normalmente, se partía por la mitad, y los contrayentes iban pasando entre las dos mitades del cordero, porque pensaban que la vida residía en la sangre, y que al ponerse en contacto los dos con la sangre del animal, la alianza era un ser vivo. Y fíjense que la primera alianza con Abraham, Abraham parte a varios animales por la mitad. Y por la noche un fuego, unas llamas de fuego, pasan entre las dos mitades. La representación de Dios. Fijaos que es genial la manera del Señor de hacer ver que se une a la humanidad, que se une a los hombres. Luego sella la alianza, se vuelve en el capítulo 17, vuelve otra vez a la alianza. Pero la más bonita, porque más detallada, es la del capítulo 15 del Génesis. Y después con los patriarcas, con Isaac y con Jacob. No me venía el nombre de Jacob. Bueno, pues va sellando la alianza con ellos y llega el momento clave en tiempos de Moisés en que le dice Dios que quiere hacer una alianza no ya con una persona, sino con el pueblo. Y para eso Moisés lo prepara detenidamente, pone 12 piedras que representan a las 12 tribus. Piedras que no pueden estar labradas, tiene que ser tal como son, todos las 12 tribus, y mata a los terneros que hacen falta para con ellos rociar las piedras del altar y luego a todo el pueblo con la sangre de los animales. Y le ha preguntado primero Moisés: ¿queréis de verdad que hagamos la alianza con Dios? Y todos dicen a una que sí. Bueno, y las ceremonias y todo lo demás que no describo. Y a continuación el Señor se va al Sinaí y cuando baja se encuentra que han hecho un becerro de oro al que están adorando. Coge las tablas y las tira. Venía con las tablas de la alianza, las tablas de Dios, son los mandamientos, y le entró tal indignación de ver que en tan poco tiempo, 40 días, que es lo que está en lo alto del Sinaí, que se han hecho un becerro de oro y que están gritando: este es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Tira las tablas, que eran de piedra, y se rompen las tablas. Bueno, y queda aquí la cosa, aquí se ve la misericordia de Dios. Queda aquí la cosa. Al poco tiempo el Señor dice que si quieren hacer la alianza de verdad, y vuelven a hacer la alianza. Y así la alianza se va repitiendo. Y la alianza, ante todo, es la fidelidad. Es la fidelidad de Dios con el hombre, que hace un pacto con él, pero un pacto muy serio. Y del hombre, pues con muchas deficiencias, con muchas imperfecciones, pero hace también su alianza con Dios. Jeremías, capítulo 31, dice, he aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Aarón una alianza nueva, no como la que pacté con los israelitas, sino una alianza completamente nueva, de manera que sean hombres nuevos, etcétera. Eso dice Jeremías, y yo me imagino a Jeremías diciendo: ¿y qué alianza será así? Una alianza que ya no se va a romper jamás. ¿Qué alianza va a poder ser esa? Nosotros sí lo sabemos. Es Jesucristo. ¿Os dais cuenta lo que supone que diga: ahora la alianza no va a ser matando a un cordero, ahora la alianza va a ser muriendo el mismo Hijo Eterno del Padre? ¿Os dais cuenta? No. Yo por lo menos no me doy cuenta, pero lo poquito que penetro me sobrecoge. De tal manera que la alianza que se hacía antes matando un cordero, ahora se hace ofreciéndose Cristo, real y verdaderamente. Porque la alianza es la prolongación de la redención, que diremos luego, si hay tiempo. La alianza. Y la sangre va a ser la sangre de Cristo. Y lo dice, ustedes lo recuerdan, el cáliz de la nueva y eterna alianza, una alianza que ya no se podrá quebrantar jamás. Y diría Jeremías, bueno, ¿y eso cómo va a ser? Porque la alianza es el convenio de dos. Dios es uno y el hombre es el otro. Claro, por parte de Dios no va a fallar, pero para el hombre tiene que fallar. Para el hombre tiene que fallar porque somos así de débiles como fallaba en Israel. Pues no. Porque si el que recibe la alianza es Dios y el que efectúa la alianza es Dios también, ya no hay peligro. Pero si es Dios las dos, entonces no hace alianza con el hombre. Claro que sí, porque Jesucristo es la cabeza de la humanidad. Jesucristo es el hombre por excelencia. De manera que un hombre que es Dios es el que hace la alianza con Dios. Y eso ocurre en la Eucaristía. ¿Con qué intensidad haced esto en memoria mía? ¿Con qué? Aquí la nueva y eterna alianza, que la sangre de lo, bueno, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Manera de perdonar los pecados, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo que está real y verdaderamente en la Eucaristía, pero que además está en el sacramento de la penitencia. Pero me estoy limitando nada más que a la Eucaristía. De manera que es la presencia real y es la alianza. Y esa alianza se mantiene a pulso desde que Jesucristo la realizó. No ha disminuido. No ha disminuido porque Jesucristo no puede disminuir. Y esa conciencia, Jesucristo que conocía perfectamente, claro, la historia de Israel, y ver cómo se había mantenido la alianza con Dios, y se rompía y se volvía otra vez a reconstruir, y se volvía a romper, y Dios no se cansaba. Dios no se cansaba de hacer una y otra vez la alianza, y la de veces que Israel se rebela contra Dios, etcétera. Bueno, pues ahora ya no hay peligro, ese peligro no lo tenemos. La alianza se mantendrá ya siempre. Y con la alianza va el sacrificio. Sacrificio viene de sacrum facere, hacer sagrado. Una cosa que es profana se hace sagrada, ese es el sacrificio. ¿Verdad que tenemos la idea de que el sacrificio tiene que ser doloroso? No. Yo he hecho un sacrificio y parece que ha hecho algo muy doloroso. Bueno, pues no. Es hacer una cosa sagrada, y puede ser doloroso y puede no serlo. Los sacrificios de la antigua alianza estaba determinado en la ley mosaica con unos detalles increíbles de cómo tiene que ser el animal, cómo es según la fiesta que se... Es algo de perderse. Yo confieso que me aburro leyendo eso porque es que es muy pesado cómo hay que tratar a cada animal y que según la fiesta, cómo se hace, etcétera. El mandar matar dos machos cabríos, uno para Dios y el otro para el demonio, y lo tienen que sacar fuera, lo tienen que sacar fuera y dejarlo en el desierto, y cuando vuelva el que se lo ha llevado se tiene que lavar de arriba abajo para poder entrar otra vez en el campamento. Bueno, pues y llega Jesucristo y dice: el sacrificio soy yo. Yo me sacrifico por los hombres. En este caso es un sacrificio doloroso. Ya digo que no tiene por qué serlo, pero es un sacrificio doloroso, la pasión, claro. Ah, pero está también la resurrección. Y Jesucristo nos redime con la pasión y con la redención. Y es el sacrificio que va a durar para siempre. Fíjense la diferencia entre el sacrificio de la antigua alianza. Esto, quien lo desarrolla maravillosamente es la carta a los Hebreos, la importancia del nuevo sacrificio y la importancia del sacerdote. Eso lo está diciendo continuamente, porque como el verdadero sacerdote de la nueva alianza es Cristo, ese no puede fallar. Y lo vive con tal intensidad, verdaderamente San Pablo esto lo vive con una intensidad inmensa. Y la carta a los Hebreos, esto es El sacerdote de la nueva alianza es el mismo Dios. Es el que se sacrifica, en este caso con un sacrificio penoso, y busca la manera de que ese sacrificio continúe realizándose. Y se está, lo cogeremos ahora, esto si hay tiempo, y se está recorriendo el mundo entero y el tiempo entero, porque ya no va a fallar. El sacrificio de la nueva alianza, que además, pues es bien simple, un Dios que muere en la pasión. Ya no hay líos de carneros y de machos cabríos, ya eso ha pasado. Es el sacrificio perfecto. Ahora va y le dice al hombre, pero tómame tú y ofréceme tú. Bueno, eso ya. El poder ofrecerle al Padre, al mismo Jesucristo, esto me lo habrán oído los que me padecen con frecuencia, me lo habrán oído más de una vez. Es que es algo verdaderamente sobrecogedor. Lo sintetizo. Si una sola vez en toda la historia de la humanidad un hombre hubiera podido coger el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y ofrecérsela al Padre, ese acto valdría ante Dios tanto que 100 humanidades pecando valen menos ante Dios y causa menos daño que el gozo de que el Verbo Eterno sea ofrecido por un hombre. El que un hombre pueda coger el cuerpo, la sangre de Cristo y elevarla al Padre, pues yo digo que por favor no se distraigan nunca en la doxología final del canon, en que el sacerdote coge el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, dice, por Cristo, con él y en el a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Nos desborda, todo esto nos desborda, porque cada una de estas cosas pues es todo un mundo. Y esto que digo es verdad, claro, está en la gloria que los hombres damos a Dios, ofreciéndole a Jesucristo, que los males, con ser terribles, muchos de ellos espantosos, pero no son nada en comparación con la gloria que el Padre recibe cuando su Hijo se ofrece a él, ofrecido por un hombre. Sacrificio que durará hasta el final de los tiempos. Y así aparece el cuerpo místico en la Eucaristía, porque el cuerpo místico es la fusión de todos los cristianos, de todos los bautizados, la fusión en Cristo Jesús, que es la cabeza. No se habla suficientemente del cuerpo místico. Vamos a ver, en el capítulo 10, este es el 11, el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, dice San Pablo que comemos la misma comida porque somos uno. Fíjense, a ver si me explico. No es que tú tienes un plato de la comida y yo tengo otro plato de la misma comida. No, es que estamos comiendo la misma comida. Y si estamos comiendo la mismísima comida tú y yo, es que somos una sola cosa en Cristo. No sé si me explico la argumentación, pero me parece muy contundente. Claro, si tú te tomas el pan y ese mismo pan me lo tomo yo, pero no después ni antes, no, sino simultáneamente nos lo tomamos, comemos a Cristo los dos a la vez, pues entonces es que somos una sola cosa. Es la expresión más clara, me parece, y más fulminante de lo que es la unidad del cuerpo místico. Cristo nos ha fusionado. Claro, fíjense las consecuencias que de aquí se derivan, si las viviéramos. Por lo pronto, el amor. Si tú eres yo y yo soy tú, pues no me voy a pegar a mí mismo. Si tú eres Cristo y yo también, pues tenemos que entendernos y tenemos que querernos muchísimo. Y no puede haber disensión entre nosotros. Pero lo vemos, lo vivimos, que tú eres yo y yo soy tú. Y eso es una realidad, eso es una realidad. Como digo algunas veces, así como la mano esta pertenece a mi brazo y mi brazo a mi cuerpo, y todo es lo mismo, todo forma el cuerpo, así es el cuerpo místico. Formamos una sola cosa en Cristo cabeza. Y hay algún santo padre que dice María cuello. Cristo es la cabeza, pero María es el cuello que va de la cabeza a los hombros. Bueno, es una idea bonita. La realidad del cuerpo místico. Fíjense, la de ideas que se vinculan con la Eucaristía. Por eso dice San Pablo que... Bueno, la idea es la siguiente. Yo aprendí algo muy importante de alguien a quien yo apreciaba mucho. Eso era un término general. Y ahora os lo quiero transmitir a vosotros. Y eso lo utilizaban, en aquellos tiempos se utilizaban. Os voy a comunicar una cosa que yo aprendí de alguien a quien yo venero, porque era una persona extraordinaria, me lo enseñó él, y ahora quiero compartirlo con vosotros. Bueno, pues eso es lo que dice Jesucristo. Y eso es lo que dice San Pablo. De manera que yo aprendí del Señor algo que ahora os transmito. Es el sacrificio, es el cuerpo místico, es la continuidad de la redención. Vamos a ver, esto es más difícil quizá. Es más difícil quizá. La redención ocurrió en un momento histórico del siglo I. Ocurrió en un momento histórico. Pero esa realidad se ha prolongado con la Eucaristía a través de los tiempos. La Eucaristía es sacrificio, hemos dicho. Y la Eucaristía es, por lo tanto, prolongación a través del tiempo y del espacio de la pasión de Cristo. Me acuerdo una vez en clase, hablaba yo de esto, y decía que el sacrificio de Cristo es lo más grande que podemos hacer, coger al Verbo del Padre y ofrecérselo al Verbo del Padre. Y el Verbo del Padre se hace hombre para poder redimirnos desde dentro. La voluntad del Padre era que no solo que nos redimiera, sino que no nos redimiera por fuera, un paseo en avión y ya estamos redimidos, no, sino insertándose en nosotros, con un cuerpo como el nuestro, con unos huesos como los nuestros. De manera que la pasión continúa realizándose. Vamos a ver, no es que vuelva otra vez, no. Es que se prolonga sobre el tiempo, se estira sobre el tiempo lo que fue la pasión. Bueno, y hablando de esto en clase, una vez un alumno me dijo: padre, ¿y diría usted, dejaría usted un día de decir misa con tal de, si se hiciera una película? Pero entiendan bien, no es que haya un gran director de cine que hace una película, no, es que resulta que un ángel o quien fuera filmó lo que fue la pasión de Cristo, y es la misma pasión de Cristo y no filmada, digo, que está como filmada para explicar cómo se puede extender a lo largo del tiempo, pero es algo que se puede filmar. Imagínense un angelito que está filmando todo lo que pasa desde que lo prenden en Getsemaní hasta que lo entierran. Bueno, y yo decía, pues viendo eso sería algo maravilloso, vendrían del mundo entero a ver esa película, aun los no creyentes. Históricamente es algo que interesa mucho. Fíjese que en un cine de Madrid están poniendo eso. ¿Cómo iría la gente a verlo? por un sentido histórico también, no, muchos por sentido piadoso, y habría que sacar las entradas con años de anticipación, claro, porque si no no habría posibilidad. Y este alumno me dijo: padre, ¿y entonces usted dejaría de decir misa un día a cambio de poder ver esa película? Me pilló de sorpresa. Y le dije: espera, que lo voy a pensar. Y le dije: sí, sería algo tan importante en mi vida ver la pasión tal y como fue. Es algo tan grande que dejaría de decir misa ese día a cambio de poder ver la película. Pero añadí: sin embargo, estaría metido en la película mucho menos que está diciendo misa, porque diciendo misa es la realidad. El ver la película es muy interesante, es extraordinario, es maravilloso, pero no es lo mismo. Y en cambio la Eucaristía sí es la misma. Sí. Bueno, pues es así. Lo que pasa es que son cosas que no es el ambiente normal, frecuente de nuestra vida, los que nos lleva a pensar y admitir estas cosas. Bueno, pero la realidad es esa. Nos asegura el sacerdocio abolitivo. El sacrificio es abolitivo, ya saben, quiere decir que ya no tiene sentido, el del Antiguo Testamento ya no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque ha venido otro que es la realidad. El otro era una preparación, esto es la realidad. Y eso es en el sacrificio abolitivo, porque quedan abolidos todos los sacrificios antiguos. Es el sacerdocio abolitivo. La carta a los Hebreos en esto insiste maravillosamente y dice cómo los sacerdotes antiguos primero tenían que confesarse antes, y que confesarse no el sacramento que no existía, sino arrepentirse porque eran pecadores. El sacerdocio de Cristo, en ahí no hay nada de pecado. Y hay otra cosa, si Jesucristo se está ofreciendo al Padre, ese sacrificio hace que el sacerdocio de Cristo sea prolongado, porque desde que fundó la Eucaristía se está ofreciendo al Padre. Es el sacerdote que vive para siempre y ofrece para siempre. Los sacerdotes antiguos, lo dice así la carta a los Hebreos, se iban muriendo uno tras otro y tenía que irse renovando, claro. Y como el sacerdocio ministerial, no el sacerdocio de Cristo, sino el sacerdocio ministerial, que depende del sacrificio de Cristo, pero es de hombres, eso es de hombres, y efectivamente nos vamos muriendo poco a poco y tienen que venir otros. En cambio, el sacerdote Cristo, ese no tiene que cambiar para nada. Eso lo desarrolla de una manera mucho más bonita y probablemente más inteligible que lo que yo estoy haciendo. La continuidad del misterio pascual, el sacerdocio abolitivo, ya después que Cristo ha venido, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y es sacerdote, ya. Está todo, ya no hace falta ningún otro sacerdote, entiéndanme, sí, sacerdotes que puedan decir la misa y que puedan decir los sacramentos, etcétera, etcétera, pero el sacerdote es Cristo Jesús, es la continuidad. Y por fin la perennidad del amor de Dios, porque Dios nos entrega a su Hijo para siempre. ¿Os dais cuenta? Para siempre. No es una temporada, no es un momento más o menos largo. No. Es que ahí va mi Hijo y os lo entrego, y os lo entrego para siempre. Y Cristo está en la Eucaristía para siempre. Bueno. Pues fijaos lo que sería todos estos pensamientos y todos estos sentimientos en el corazón de Cristo. cuando toma la sagrada forma, que no fue sagrada forma, indudablemente fue pan normal, solo que pan ácimo, sin
levadura.
Bueno, pues eso. Pues todo esto en el corazón y en la mente humana. Bueno, en la mente humana de Cristo, ¿cómo lo viviría? ¿Cómo diría por primera vez las palabras que sonaban en este mundo? ¿Y con qué sencillez? Hemos hablado un poco de la complicación del culto de los israelitas. Era una cosa complicadísima. Tenían que lavar primero. Tenían que iba a decir que duchar. Que lavar después. Tenían que purificarse. En fin, era una cosa verdaderamente. Las características del animal, por supuesto, para el sacrificio tenía que ser sin defecto alguno, etcétera. Todo eso. Y llega Jesucristo y dice: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y bebed de este cáliz, que es de mi sangre, que es la alianza. Que es la alianza. Fijaos la importancia que tiene la alianza para que Jesucristo, en el momento de la consagración, precisamente haga ver que se trata de la alianza de Dios con los hombres. Claro, ¿qué mayor alianza? Que Dios nos entrega a su Hijo, y su Hijo es un hombre con cuerpo humano, con sangre humana, y se ve en la pasión y sale la sangre de su costado. Es algo tan sublime y tan maravilloso que se nos escapa, yo lo comprendo, pero acercarnos a Cristo en un día como hoy y tratar de acoger, no pretendo todas las ideas que he dado, sino una o dos o tres que me hagan ver lo que supone la Eucaristía. Ven cómo esto no lo puede haber inventado nadie. ¿Creen que hay alguna mente en el mundo capaz de inventar todo esto? ¿Capaz de inventar lo que es el cuerpo místico? Porque algunas de estas cosas, muchas de estas cosas, van en contra de nuestra experiencia. Claro, son conceptos, los conceptos religiosos del catolicismo son, muchos de ellos, conceptos nuevos que hay que asimilar. Por ejemplo, el del cuerpo místico, pues no. El de sacerdocio, sí, pero no el sacerdocio al estilo de Cristo, que se va por otros caminos. Bueno, pues un día del Corpus en que Cristo, con esa naturalidad, ya verán, fíjense las palabras de la consagración, y con eso ya está establecido el sacrificio al Padre, la plenitud del sacerdocio de Cristo, la nueva alianza sin complicaciones. Bueno, lo dejamos aquí.